The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Movistar presenta. Con Movistar On, sabes exactamente cómo usas y en qué gastas tu saldo. Paga por los minutos, megas y mensajes que realmente necesitas. Puedes escoger un paquete prediseñado y si quieres cambiarlo, puedes hacerlo conservando tu saldo. ¿Quieres saber más?
Ingresa a movistaron.com.
Movistar On, la telefonía que tanto querías.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Filmsteria en nuestro programa. ¿Qué será? Este es un programa piloto, el programa cero, el programa donde vamos a cometer seguramente muchos errores y ustedes nos van a tener que disculpar por ello, pero bueno, pues estamos entrenando esta nueva dinámica y va a estar con nosotros todas las semanas Josué Corro.
Hola, ¿cómo estás, querido Elsa? A los que no saben, bueno, a lo mejor los que nos han leído en Filmsteria, sí. Ya tenías que sacar unos casi 10 años con un bello apodo que te pusieron, que es Elsa. Como una pequeña reducción de El Salón Rojo. Muy creativos. Lo siento, mi voz. Esta voz no es
un homenaje a Batman.
Exacto, es un homenaje a Batman. Un Batman puberto. Que yo creo que, fíjate, te hemos dicho que vamos a hablar hoy, pero tiene mucho que ver la pubertad con Batman. Ya al ratito diremos por qué.
Okay.
Pero así es. Bienvenidos a esta nueva etapa de Filmsteria. Otra forma de poder comunicarnos con ustedes, de poder platicar de cine y sobre todo también de poder conectarnos, ¿no? Que creo que eso es al final de cuentas lo que hemos hecho en estos 4 años,
cinco, creo,
que va a cumplir este proyecto.
Bueno, pues ahí vamos. Los que estén llegando a esto por primera vez vía el podcast, síganos en @Filmsteria y en Filmsteria.com, es el sitio y la cuenta de Twitter, donde pues básicamente hablamos de cine, cotorreamos sobre cine, el cine nos apasiona, nos gusta y pues vamos a platicar de ello sin tanta, solemnidad que de repente hay cuando se hacen programas sobre cine y demás. O sea, aquí va a ser todo bastante relajado, aunque no por ello menos serio. Y pues vamos a empezar, y creo que el tema que está obviamente ahorita en todos lados y en internet sigue y que creo que es muy interesante lo que está pasando, es el asunto de Batman contra Superman, que yo ya he dado mi opinión en muchos lados. Ahí está la crítica en Filmsteria. Pero tú, Josué, no la habías visto, por lo menos no la viste el primer fin de semana.
No, gracias a Dios no la pude ver. Cometí, no sé si fue el error o la virtud, de ir a verla el domingo, ya todo de vacaciones, a las 11:30 de la noche. Oye. El cine estaba lleno.
¿En serio?
Lo que más me preocupa, digo, ahorita entrando al tema, no fue que la gente disfrutara o no la película. Pero te lo juro que toda la gente se estaba riendo del comercial de Cinépolis y Omar Chaparro. No sé si lo has visto.
Dios, sí, vi.
Y eso había sido como un preámbulo a la tortura que ibas a sufrir casi 3 horas de película en Batman contra Superman. No quise leer críticas. Me tuve muy alejado durante las semanas.
Pero obviamente supiste que pues básicamente todo el mundo lo odió, ¿no? Bueno, los críticos al menos.
Sí, no.
Menos de 30%.
Lo primero que vi en la película fue este video de Sad Bad Affleck. Y dije, no, aparte yo tengo cierto amor por Ben Affleck. Para mí fue un poco más doloroso verlo tan triste. Si de Matt Damon y yo te abrazamos, Ben, no estés triste. Pero sí, la película creo que ya es como un poco esta vorágine de superhéroes que nos han atacado desde hace casi una década. verano tras verano, cinco películas. No saben qué más explotar.
Déjenme decirles, para quien no lo sepa, que Josué Corro es como el abuelo Simpson cuando se trata de las películas de superhéroes.
Sí.
Le empieza a gritar al cielo. Y la nube. Ya, ajá. Así de, ya basta de tantas películas de superhéroes. Cuando apenas se empezó a quejar desde Avengers 1, entonces imagínense.
¿Saben que lo peor que Avengers 1 sí fui muy fan? La tengo en mi lista de Netflix. Cada vez que estoy aburrido.
¿En serio?
Tengo mucha chamba y necesito como de no ponerme a escribir. Tengo Avengers de fondo porque es vacía. No te
da nada.
Pero dentro de esta parte vacía, un poco naif de las películas de superhéroes, Avengers se la toma muy en serio y te presenta una película tal cual para pasártela bien. Problema con Batman contra Superman, se toma todo muy, muy, muy en serio.
Pero a la triple potencia. Estás.
Pero ¿quién pone una película con análisis político, social, un poco incluso religioso? Y la película, se los juro que, por eso decía lo de mi voz, parece que le escribió el hijo de Zack Snyder, o sobrino de 14 años o de 13. Dijo, quiero ver esto, quiero ver. O sea, no hay chichis, pero le faltaron chichis para que fuera una película redonda para alguien de 12 años.
Y no hubo porque no quiso, porque está la escena de la tina.
Ah, claro. No, y digo, lo único bueno que rescato es que ya hay como este emparejamiento sexual. Decir, bueno, si estaba el plano nalga americano con Scarlett, aquí salen los superiores sin playera, que es como de, corrección política. Pero en sí la película...
Y tampoco va chichis porque Wonder Woman, esta Wonder Woman no tiene.
No tiene, pero es el mejor personaje de la película. Uh-huh. Mira, si quieres vamos rápido para hablar de lo que trata, porque lo puedes reducir en dos palabras.
No, pues es
sobre
que
nada.
Sobre nada, ¿no?
Sobre nada,
o sea, sobre nada y sobre todo. O sea, se van a pelear, obviamente. El tema que creo que es el que no nos ha convencido en absoluto a nadie es el los motivos. Está todavía más tonto porque se detiene esa pelea. Y pues dejémoslo ahí, ¿no? O sea, realmente creo que no hay mucha trama.
¿Te acuerdas de esta película de Spider-Man que era como de High School Musical con el tipo Andrew Garfield y el malo era Jamie Foxx?
Sí,
Electro.
Sí.
¿Te acuerdas por qué empezó su pelea? Porque no la había...
Porque era un nerd que no la operaban.
No, porque Electro era como hay un trabajador que... Ajá. Creo que porque casi no le quiso firmar un autógrafo, lo empezó a odiar. Y aquí se odian porque, eres un alien que quieres destruir el mundo. Va. Lo peor es que nunca entiendes por qué Superman odia a Batman. Es como de...
Es como
el
super policía.
Ay, te odio. Tienes más privilegios que yo y te odio.
Tiene un chorro de broncas en Metrópolis. O sea, media humanidad lo odia, media humanidad lo ama. No sabe qué hacer. Y en vez de atacar ese problema, está de chismoso viendo qué pasa en Ciudad Gótica. Que además, pues ya Ciudad Gótica es creo como satélite y de
lo que iba,
¿no?
Justo por lo que dije.
O sea, se alcanza a ver la batiseñal desde Metrópolis. ¡Qué tontería!
Y llegan helicópteros super raros. No, digo, esas son como una
serie. Pero es que a lo mejor había tráfico.
Mira, ¿sabes qué? Hazlo porque dura 2 horas y media. Es lo que no puedo concebir, que en 2 horas y media no puedas crear una historia un poco rescatable, personajes creíbles dentro del rango o dentro del género. Debería poder existir. Y sabes también otra cosa que creo que la gente se ha quejado mucho. De hecho, ahorita quiero que hables tú de todas las quejas de la gente en la web. También Lex Luthor, ¿no? Esta manía por querer crear cada vez a nuevo Heath Ledger y a nuevo Guasón. Todos actúan así, como moviéndose y hablando rápido. Y es como de, güey, no te la creo. Menos a ti, Jesse Eisenberg. Es como de,
yo sí se la creí un poco, ¿eh?
No, yo sí lo vi.
A mí me gustó Wonder Woman y él. O sea, el personaje en sí está mal construido, pero él creo que le echa ganas.
Pero ¿qué tal?
Y tiene rango.
¿Qué tal con sus diálogos?
Pues pinches diálogos que le puso. Híjole, el hijo de Snyder.
No, te lo juro, parecía que ubican cuando van a los luchadores y se tocan el pecho y se suben al ring. Dicen, oh, yo te voy a destruir porque a mí me gusta la destrucción y yo soy el que destruye. Es como de, te lo juro, repite la palabra destrucción cada cinco segundos.
Y sus alegorías cristianas y que los dioses están bajando, los demonios están subiendo. Bueno, no entendí. El cuadro que creo que sí, no sé si es un cuadro real. Ahí sí mi ignorancia es demasiado grande, no sé.
Híjole,
pero sí, o sea, los diálogos son muy malos. El personaje en sí está mal escrito. Pero creo que él sí hay un esfuerzo por lo menos sacarlo lo más posible. E insisto, creo que él sí tiene rango. Ben Affleck, a ver, hablemos de Ben Affleck. O sea, básicamente tiene igual que Superman 2 miradas, ¿no? Exacto. Es seria y enojado.
A mí, lo que sí voy a decir es que creo que este Ben Affleck es el más badass, el más...
Sí, pero...
Híjole, el más... Yo no quiero decir la palabra, una palabra altisonante, el más fregón. Digo, imagino lo que quiero decir, de todos los Batmans que yo he visto, por lo menos.
Pero
el güey sí puede destruir un ejército él solo, tiene armamento, está Está mamey, ¿qué crees que sepa pelear?
Está altísimo, yo no sabía que Ben Affleck era tan alto. Mide 1.90.
Ya te enamoras.
No, es que vi una tabla donde viene la comparativa. La vamos a subir a Filmsteria de todos los Batmans, que incluye al Batman Lego. Ese es el más chiquito.
Batman Lego, que es el, de hecho,
que es el mejor. Pero efectivamente, y bueno, sí lo chequé, la verdad, en el Google. Y efectivamente Ben Affleck mide 1.92.
O sea, que andamos a lo que creo que sí es bastante rescatable la película. Jeremy Irons como...
Sí.
Sí.
Me gusta que lo bulea. Es un Alfred que está buleando cada rato. Pero también, qué explotación, ¿no? O sea, se la pasa armando todo, arreglando todo y todavía le sigue sirviendo el café.
O sea, pero ¿qué pensaba?
Ha de ganar mucho ese güey.
Sí, claro. O sea, pero ¿qué? Ah, parece como el papá de ahí, sustituto, pero te hace, le hace todo. Todo, todo. Y también así, Holly Hunter no tiene ni sentido en la película.
Es un mueble.
Es que no sé, o sea, en serio, creo que para hablar de esa película necesitaríamos 2 horas y media, porque en serio, tiene...
Vamos a tener que comernos algo del siguiente bloque para hablar de los fans, porque creo que ese es el otro gran tema de Batman contra Superman. Creo que descubrimos que hay otra beta de fans más insoportables que los de Harry Potter, y eso sí está cañón.
O de Crepúsculo.
O de Crepúsculo. O sea, creo que están más intensos que los de Crepúsculo.
O los de Marvel.
Pero bueno, ahorita les contamos cómo va eso. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Filmsteria.
Escuchas un podcast de Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y seguimos hablando de Batman contra Superman. Pero ahora vamos a hablar, o sea, bueno, cerremos nada más la crítica. O sea, la verdad es que sí es un desastre, ¿no? O sea, no sé si Avengers era, por lo menos estaba más divertida. Avengers 2 sí es una porquería. Probablemente sí es peor que esta, pero en realidad no hay mucho que rescatar, ¿no?
Creo que el mayor problema es la expectativa que había, ¿no? Uh-huh. Es como el partido que todos quisimos ver en final de Champions, Barcelona contra Real Madrid, y el partido es aburridísimo, 0-0 y a penales.
Y llevas 50 minutos viendo y no pasa
creo
nada.
Que es eso, ¿no? Que aparte de la expectativa que había de esos dos mitos de la cultura pop,
sí,
que un director tan malo, que ha demostrado que es malo dirigiendo películas de cómics.
Mi expectativa dado, en ese sentido, por eso no era tan
mala. Le hayan dado este rol y cumplió por lo menos en que saber que una película que no tiene sentido, que parece que solamente fue ahí para que toda la gente supiera que va a haber una Liga de la Justicia. Uh-huh. Y es como, siento que fue como algo tramposo.
Es un teaser de algo que va a venir en algún momento. Pero creo que esa es justo la táctica que usa Marvel en todas sus películas últimamente.
Es como la magia que es increíble contigo, te casas, de repente... Pues, así, ya te está ahí como castigando todo el tiempo. Es como, digo, no era así, ¿qué pasó? Creo que esa es la gran molestia, saber que pusieron a dos mitos de la cultura pop otra vez y los redujeron a ser simplemente ahí como dos peones que solamente
sirven. Dos niños chillones por su mamá.
Aparte. Ah, no, no, no hay que spoilerarla tanto, ¿verdad? Creo que todo el mundo lo ve en redes. Pero sí, fue una gran decepción. Yo que no esperaba nada de la película, salí como un poco de malas. Sabes que me tomaron el pelo, me engañaron. Me dieron ahí, como dije, mi mamá, gato por liebre. Entonces creo que ya, qué lástima, digo, tampoco esperábamos más.
No, yo no esperaba nada de Snyder. La verdad sí estaba emocionado en el momento que empezó. Dije, bueno, a ver si ahora sí. Y no, o sea, ya a la media hora dije esto, ya.
Así de,
no,
ya, Batman, güey, cómprate otro coche. Ese Superman, sí. Ya, güey, vete a tu...
Eso está bien chafa, pero yo pensé que cuando destruye el coche, pues iba a regresar caminando a la Baticueva. Y no, sí funciona el coche todavía, pues hace que ya le quitó media toldo.
Ya, no, que acá aburrido, pero bueno, March.
Entonces, nada más platicar, ¿qué tal has visto a la fanboyiza más bien? Que básicamente su argumento es, no importa lo que diga la crítica, los críticos me han decepcionado porque la película es buena y además está ganando muchísimo dinero.
Es como el argumento absurdo del universo, ¿no?
No sé quién lo decía, de un crítico gringo, que eso es el equivalente a decir que pues el azúcar ganó, porque a pesar de que los dentistas te dicen que no comas azúcar, pues hay un chorro de caries, ¿no? Entonces, los dentistas perdieron. Entonces, bueno, es lo mismo, ¿no? Pero el asunto también es cómo es que han salido productores de la película por todos lados, ¿no?
Ah,
o sea, están todos bien contentos de que, ay, está ganando no sé cuántos millones y no sé qué. Así, güey, ¿a ti qué te toca? Al contrario, ya le perdiste 100 y tantos pesos y te fuiste al IMAX, que por cierto no vale la pena en absoluto, ni el IMAX, ni el 3D,
solo
las palomitas. Y eso, porfa, no las pidan de caramelo.
No, porque el azúcar gana a todos modos.
Exacto, vuelve a ganar el azúcar. Entonces, están muy locos. Estaban diciendo, no, el indicador que está bueno es el del IMDb. Que el IMDb es así como el último refugio del nerd, ¿no? O sea, cuando Rotten Tomatoes no está de su lado, saben que se pueden ir a IMDb. Y ahí siempre
años que no me tocó la película número 1 ahora. ¿Cuál será?
No tengo idea. Igual ahorita vamos a buscar.
Lo tema que yo me quedé que fue Shawshank Redemption.
Sí, yo me acuerdo.
Pero yo me acuerdo mucho de esa historia. Eso. Corría el año 2008. Y el problema fueron los fanboys otra vez. Los fanboys de Batman. Batman en ese momento, Dark Knight, estaba en número 3 o 4. Sí. Entonces, para que se convirtiera en la número 1, empezaron a calificar mal al Padrino. Que el Padrino en IMDb en esa época era la número 1. ¿Qué pasó? Calificaron mal al Padrino. Dark Knight no subió. Y la que era número 2. Exactamente. No, entonces, eso sí me acuerdo mucho de esa historia.
Lo que no sé es en dónde IMDb se ve. ¿Cuál es el
top 250.
O sea, bueno, a ver, ahorita.
Ay, ñoñazo del IMDb, sí, aquí está, ¿eh? Manches. Pero, ya sabes que no sé cuáles son los peores fanboys que hemos podido topar en nuestra.
Híjole, estos rankean muy duro. O sea, están, ya quedamos. Los de Tarantino ya también.
Yo era un gran fanboy de Tarantino, lo he de admitir.
Pero, híjole, a últimas fechas sí es así como ya, Tarantino es todo. Los de Crepúsculo. Pero yo creo que ni los de Crepúsculo se ponían tan necios, ¿eh? O sea, los criticaban y todo y no decían
nada. No, porque lloraban.
Pues sí, lloraban. No, son los de lloraban Harry Potter.
Harry Potter también, pero Harry Potter no
pero
podías.
Pero tampoco se ponían tan combativos.
Porque tampoco podías clasificar tan mal o calificar tan mal a Harry Potter.
Exacto, pero bueno, o sea, también hubo películas medio malas.
Los de Star Wars somos bastante densos, ¿eh? He de decir.
Sí, pero. Sí. No sé. Bueno, sí se me pusieron locos cuando la crítica a la película. Pero bueno, pues ahí están. ¿Ustedes qué opinan?
¿Sabes qué fue lo gracioso también del fanboyismo en cierta manera? Un texto que rondó por ahí en las redes sociales.
¿Qué texto?
Acerca de las fotos de los periodistas durante la alfombra roja de Batman contra Superman. Sí, el texto de que la gente se toma fotos.
Claro, ya. Sí.
Entonces digo,
o sea, la cierta banda del gremio quejándose de prácticas
poco profesionales.
Y bueno, pues fue como un poco morderse la boca, en fin. Pero bueno, las funciones de prensa lo platicamos también en otros lugares. La función de prensa de Batman contra Superman, pues bueno, estuvo llena de fanboys. O sea, gente que nunca ves en las funciones de prensa, etcétera, estaban ahí. Yo ya no fui a la alfombra roja, pero no quiero. No quiero ni averiguar cómo habrá estado eso.
Sí, gente de la revista en la que trabajo sí pueden ir que sí fue así, un relajo. Como la escena en la que está Superman que llega a Ciudad Juárez y salva una niña en medio de la producción de James Bond. Sí, sí, sí. O sea, parecía que en la producción de James Bond de Spectre salió a Ciudad Juárez y llegó ahí Batman y pero en Superman y todo el mundo lo abrazaba y lo tocaba y era un dios. Creo que es de las escenas más ridículas e innecesarias y con mayor estereotipo mexicano que puede existir en el universo. Si sí, hablan de Día de los Muertos, con sombrero.
No, y es que además todos somos sombrerudos, bigotudos. Wey,
faltó que pasara ahí Speedy González, te lo juro, para tener así la mejor escena de.
Pero bueno, así estuvo la. A lo mejor no estaban tan equivocados, porque así estuvo la alfombra roja. Y los que más adoraban a los actores, pues eran justamente el gremio. El mismo gremio que saca de repente textos estos de.
No está tomen mal, selfies. No, exactamente.
A mí me enseñaron en la escuela que no hay que tomar selfies. Muy bien. Pero bueno, pues ahí vamos a dejarlo porque ya es darle demasiado tema. Seguramente va a seguir y lo interesante va a ver qué va a pasar. Vas a saber qué va a pasar con la lana, porque al final sí, ha ganado mucha lana, pero la película, si le sumas lo de marketing, fácil ya lleva 400, o sea, costó 400 millones de dólares y tendría que recaudar 800 más o menos para salir tablas. ¿Quién sabe? Porque se habla mucho del drop que tuvo de viernes a sábado, que fue muy grande, que ese fue otro récord roto, el drop de público más fuerte que hubo en de un viernes a un sábado en películas de superhéroes, etcétera. Pero bueno, quién sabe. Aquí en México le está yendo súper bien, le sigue yendo súper bien.
Que estoy como un poco odiando. Creo que el verano ya casi empieza en febrero.
Sí, claro. Y bueno, y para tu pesar, este año fácil. Bueno, ya van dos y faltan como tres más de superhéroes.
¿Cuál fue la Deadpool? Primera? Deadpool no es de superhéroes.
Sí, si la amaste.
Deadpool no es de superhéroes. Es como Judd Apatow haciendo una película de un güey con poderes extraordinarios. Así no es de superhéroes.
Ok, Deadpool, X-Men,
X-Men para que os la ha hecho muy bien. Así sí soy fan.
Civil War.
Esa no se me antoja.
Esta, y creo que me falta una, pero yo no me acuerdo cuál. Pero bueno, está lleno. Y si sí, el verano ya empezó de mucho antes, está bien. Lo siento por las 400 películas mexicanas que no se han podido estrenar
y que no se iban a estrenar de todos modos. Aunque no hubiera superhéroes, no se iban a estrenar, por Dios.
Se iban a estrenar, ya si iba alguien o no, pues eso ya es otro rollo. Pero bueno, vamos a hacer la pausa de una vez para tener más tiempo de sobra para hablar de series, de lo que hemos visto, y pues hablar a lo mejor de los dos estrenos nacionales, que en realidad no los hemos visto, pero resulta que este fin de semana, si ustedes ya estaban hartos de Batman contra Superman, no se preocupen, este fin de semana se estrena la nueva película de Derbez por un lado y la nueva película de Omar Chaparro por el otro. Es decir, ¿quieres estar contagiado de sífilis o de gonorrea? Está muy padre esto, pero bueno, regresamos.
Regresamos en pocos segundos.
Dixo.
Dixo.
Filmsteria.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y vamos a hablar de series. ¿Tú, Josué, estás de acuerdo con esto de que las series son el nuevo cine?
No.
Eso es una...
Eso tontería, ya, ¿no? es argumento 2005, cuando HBO empezó todo este embrollo. Se de guay que si no, estamos en la época dorada, sí, de televisión. Nunca vas a poder comparar tele con cine, no. Tuve el privilegio de trabajar en una... En el monopolio del cine.
Vamos, ¿no?, a hacer la sección de las remembranzas de Josué.
en esta parte de cierta capital del cine. Y sí, era lo que todos decíamos, pueden bajar las ventas, pero en sí no va a ocurrir esta transformación de que la gente deje de ir al cine, porque es una experiencia que va más allá de ver la película. Es un momento que desde que somos niños es momento con papás, luego transforma en momento con amigos, momento con y con pareja potencialmente sexual.
Es entonces, un asunto de comunidad. O
sea. Y la televisión es esta inmediatez que el cine no otorga, que el cine no te puede brindar, ¿no? Pero sí creo que estamos tenemos la dicha de vivir en el momento en cual compiten a nivel, no digo industria, pero a nivel como entretenimiento, a nivel tiempo. O sea, que prefieres invertir en una serie que te va a tomar, no sé, 6-7 horas acabarla, una película que te va a tomar tal vez 6 o 7 horas el hecho de ir a un centro comercial, es echarte la película de 2 horas y cacho, comer, salir, bla, bla. También es como la doble competencia. Pero creo que ahorita, pues mira, yo nunca tuve el deseo de ver Breaking Bad, ni tampoco Mad Men, lo estoy admitiendo, no me duele de hecho, pero sí me acuerdo que cuando esas dos series estuvieron en su punto álgido, en su cumbre, todo el mundo hablaba de eso, mucho más de lo que estaba ocurriendo en cine. Entonces creo que ese, para mí, me acuerdo que ese momento fue cuando dije, neta, es un orgullo vivir, un privilegio vivir en esta
época. Esta época.
Y ya suena bien ñoño, ya, pues va a seguir el discurso del Oscar, o sea, me siento un poco mal de que lo dije en serio.
¿Se imagina usted su vida antes de Netflix? O sea, nosotros somos esa generación que pudo vivir antes de internet y antes de Netflix, pero yo ya no lo imagino mi vida en serio sin Netflix o sin los torrents.
Es lo que te iba a decir, ¿qué pasa? ¿No? Sí, me acuerdo que de la serie que he sido fan a morir, dramática, de episodios, fue Lost. Y me acuerdo que todas las reuniones a mis amigos de la universidad a verla en AXN.
Órale.
O sea, ¿quién ve ya
verla? ¿Quién hace eso?
No. Después llegaba a mí cierto festival de torrente, ya la podía bajar y lo veíamos diferente, pero me tocó esa época de esperar las jueves 8 de la noche ver la serie.
Bueno, entonces vamos a rápidamente a dar como que un... revisión muy veloz de lo que estamos viendo ahorita en la televisión. Y bueno, pues si quieres empiezo yo. Yo ahorita sí, yo sí soy muy fan de Breaking Bad. Ya llegué tarde, pero eso es lo padre también de esta nueva época. Ya puedes llegar tarde y no hay problema. De hecho, hasta a veces es mejor, porque así ya ves varios capítulos de corrido y no pasa nada. Y en el spin-off de Better Call Saul, va en la segunda temporada. Seguramente va a dar para una tercera, si no es que una cuarta temporada. A muchos de los fans de Breaking Bad les está complicando mucho la existencia, porque no tienen nada que ver en realidad. La historia, como ustedes saben, pues es del abogado Saul Goodman, y es su historia de cómo se vuelve este abogado pues tranza que ayuda a narcos, etcétera, mucha gente a salirse de la cárcel y jugar con la ley. Pero la forma en cómo está narrada la serie y el ritmo que tiene, el juego que tiene con la cámara y demás, es completamente diferente. Es una serie que cada vez está más pausada, que cada vez está más pensada, que el guión es mucho más sutil, que los personajes incluso tienen muchos espacios de silencios y demás. Que eso creo que para el fan clavado, el que veía Breaking Bad, porque era este tema de cada capítulo terminaba en un cliffhanger y qué va a pasar y demás, esto no sucede. O sea, esto se está yendo mucho más lento. Creo que está más en el terreno de Mad Men. A mí me está gustando mucho, pero entiendo muy bien que igual muchas personas estén ya saliendo porque pues la cosa va lenta. Y pues sí, sí va lenta, pero creo que está bien escrito y tiene una razón y que nos va a llevar a algún lugar. Entonces, bueno, pues ahí va. Better Call Saul, a diferencia de otras de Netflix, esta sí es de a capítulo por semana, porque se pasa primero en tele, luego se ve en Netflix. Entonces igual se pueden esperar a que estén ya todos los capítulos, o pues religiosamente.
Yo no puedo vivir con eso, ¿eh? Ya no
puedes con eso.
No, o sea, las series que ahorita estoy como muy, muy clavado. Uh-huh. De The Walking Dead, y neta, uh-huh, es esperar una semana. Sí. Porque ahí sí, es esta misma fórmula de cliffhanger, capítulo con capítulo. Justo este fin de semana es el capítulo final de la temporada. Uh-huh. Va a durar hora y media. Es el por fin veremos a Negan, que es como el mayor villano de del cómic aparecer. Uh-huh. Y sí, va a estar rudísimo, rudísimo este final. Creo que tenía mucho tiempo que una serie. O sea, digo, es que sabes que Game of Thrones es así. No, uh-huh, sabes que siempre va a haber como esa episodio en el que la gente muere. Uh-huh. En lo interesante que ha pasado mucho con The Walking es que no, ya no está siendo final cómic.
Ya entonces se está yendo por.
Entonces es como que yo que al principio empecé a leerlo, pero dije, no, si ya me clavé con la serie, no quiero saber lo que uh-huh va a pasar. No me quiero auto-spoilear. Uh-huh. Suerte que ya tengo ahí amigos que son demasiado clavados con el cómic. Y te lo juro, son. Eso es algo muy bueno de esta época, que ya hay un análisis escena por escena casi casi de todo lo que está ocurriendo.
Sí, bueno, surge este nuevo género, ¿no? Que es el de la revisión del capítulo. ¿Cómo
ah, claro, como toda la parte de los recaps.
Del recap, ajá. Que se parte vuelve casi casi un género periodístico ya per se, ¿no?
Y estar con el celular al mismo tiempo, ajá, que hacer es todo eso. Padre. Y ahorita sí soy muy fan de Walking Dead, ya cuando se acabe, no sé qué voy a hacer en dos semanas, porque va a empezar por fin la nueva temporada de Game of Thrones. Que no sé cómo alguien tan nerd como tú.
Gracias.
Que en serio, su casa parece como la juguetería de cuando entra
Kevin. ¿Show Farts?
No, sí, un poco. Sí, iba a decir Duncan's, la de Mi Pobre Angelito 2 cuando entra a Nueva York. Así es tu casa. No entiendo cómo no puedes ser fan de una serie que involucra
chichis y dragones.
Eso es lo de menos. O sea, es. Hay muerte, sangre, sí, dragones, no sí,
pude,
chichis.
No pude.
Entiendo
no pude.
Cómo no.
Tal vez le dé una segunda oportunidad en algún momento, pero te juro que no pude. Y no pude en gran medida por los fans, hablando de fans.
Sí.
Porque había fans, híjole, muy, sí, muy castrantes que decían, y con esa frase fue con la que perdí el 90% del interés, que Game of Thrones eran clases de política. Y así, ah, por Dios. Entonces ahí fue cuando dije, no. Y vi el primer capítulo y ya después de eso dije, no, no puede ser. O sea,
no, pero sí hay que darle una segunda oportunidad.
Pues sí, probablemente. Pero no creo que me vaya a enganchar, ¿eh? O sea, yo creo que igual la llego a ver en algún momento de la vida, pues como para dar check, pero no sé. Pero a ver, ¿cómo va?
No, eso yo creo que merece un capítulo aparte, okay, hablar de esta gran serie que ha revolucionado la televisión. Ahí está, estoy comenzando mi segundo fanboyismo de la vida, que sí es con Game of Thrones. Dante. Sí es como, sí es un ritual verlo el domingo, ¿eh? Sí es okay. Ya ocupar mis domingos durante 3 meses, durante el verano, primavera, para saber que es mi noche de Game of Thrones. Mi noche que sé que voy a sufrir, en que después voy a estar viendo los recaps ahí que hacen en Estados Unidos de estos también, que duran casi como 40 minutos.
Y sé no, que, bueno, y eso sé se dura que, lo que el capítulo.
Y sé que el lunes voy a llegar con la gente de mi oficina a platicar, bueno, claro, de Game of. Es como, eso sí, bien, la junta semanal. Bueno, ya, platiquemos de Game of Thrones. Entonces creo que se ha vuelto como una. Se ha vuelto como algo religioso casi, casi ver estas series.
Y digo, son unos fans muy clavados, ¿verdad?
Ay, todos somos fans de algo. Eso es lo padre de vivir en eso, que también tienes tantas cosas en común con gente que no creías y puedes compartirlo sin que haya esta represión.
Ese es un gran tema para
puedes
después.
Puedes reprimir un poco, ¿eh?
Los fans. Hay gente que dice, es que yo no soy fan de nada. Es como decir, me gusta toda la música, ¿no? No sé. Pero en fin, rápido, nada más dos series que me interesan mucho que hablemos. Bueno, aunque después las retomamos a lo mejor con más tiempo. Master of None, que yo le entré un poquito, no la he terminado de ver.
Híjole,
pero tú ya.
Master of None se podría convertir en mi comedia. En mi tercer comedia favorita de los últimos 5 años. Después de How I Met Your Mother, creo que. Uh-huh. No, segunda, pero miento, segunda. Sí, es algo que para mí. No sé si tenga que ver como esta parte cultural, ideológica, generacional.
Es muy generacional,
sí,
¿no?
Sí, claro. O sea, le pega a esa gente de, no sé, 28, 35
sí,
años.
Sí, estás en el umbral de los 30.
Exactamente, que es como la definición de tu vida. Uh-huh. Los cambios que hay con tus amigos. El humor, híjole, sí, a veces es un poco forzado. Demasiado enganchado en la cultura de la migración en Estados Unidos.
¿Pero
porque
así
Ansari siempre está hablando así de sus padres, de que si es hindú, de que si es hindú norteamericano, las oportunidades que hay. Entonces creo que eso es demasiado. Los temas universales que toca, como es el amor, la madurez, el tener que crear una familia, la presión de tus amigos y familiares. Eso creo que toca esos temas universales. Más o menos es una serie increíble. Algo que no habíamos visto.
¿Reconoces los guiños, digamos, a Woody Allen?
Sí, no, completamente. O sea, el hecho es, sí, ese, si fuera judío y usara lentes,
ajá, sería Woody Allen.
Digo, no estoy diciendo que sea, es más allá de guiños, es un gran homenaje a toda esa como paranoia urbana que tiene Woody Allen, ¿no? Que ya está perdido con sus últimas películas, ya creo que.
Sí, bueno, ya está en otro lado, pero es el Woody
Allen. Ya es el momento en que puede decir, ¿saben qué, chavos? Ya es hora de retirarme. Creo que ya estamos viendo los últimos destellos de Woody. Ojalá me equivoque, pero bueno. Entonces creo que Master of None sí es una serie que también tiene muchas opiniones divididas. Hay gente que no se quiere ver reflejada en la tele o en ningún medio, y eso sí molesta, y quieres encontrarle fallas, que es como de, güey,
o como decir, esas cosas no pasan, ¿no?
Exactamente.
Pero, bueno, es una serie también.
Pero sí creo que, por lo menos para mí, para lo que he podido consumir de series últimamente, creo que es algo que llegó justo en el momento en el cual tanto Netflix, tanto esta como revolución digital, está por fin como criticando y celebrando al mismo tiempo todo lo que está ocurriendo como en este momento snapchatero de la vida, ¿no?
El Snapchat que yo nomás no le entiendo. Pero bueno, creo que vamos a tener que dejar Daredevil para después.
No, ya, cómics también en serie. Ya, échatelo, ya.
No, rápido, creo que está bien. O sea, la primera temporada estaba padre porque tenía, creo yo, un tremendo matrimonio, digamos. Era un tremendo homenaje a Old Boy, sobre todo en la parte de las peleas. En esta segunda etapa lo sigue haciendo. O sea, hay una gran cantidad de escenas de peleas que están hechas en plano secuencia, que nos recuerdan mucho esa escena de plano secuencia con el martillo en Old Boy. Y creo que ese tema no lo habíamos visto nunca, o esa intensidad en la violencia, etcétera, no lo habíamos visto nunca en una serie de héroes, pero creo que tampoco en las películas, ¿eh? Y lo que tiene, creo yo, pero apenas voy por ahí del capítulo 3, sé que muchos ya la terminaron y demás, es que sí siento que ya como que encontré la fórmula, que es rollo, acción, rollo y una cosita al final para que avance la historia. Y así te vas, y así te vas. O sea,
es mucho mejor que la película.
No, bueno, es tremendamente mejor que la película. Sí se ve que en la segunda ya van a otra cosa. Me gustó mucho en la primera Fizz, que es el Kingpin, que era Vincent D'Onofrio, que pues bueno, Vincent D'Onofrio creo que nunca ha tenido muy malas películas, pero él como actor creo que siempre lo hace increíble. En esta no sé si va a regresar o no, yo supongo que lo van a regresar a lo mejor para la tercera. El tema es que ahorita está Punisher, no recuerdo el nombre del actor, es un buen Punisher. No sé si me queda debiendo un poco al segundo Punisher que hubo por ahí, de esta película que nunca llegó al cine, que eran por ultraviolenta. Entonces bueno, pero pues básicamente en resumen ahí está. Seguramente cuando termine de verla pues ya les platicamos.
Me hablaste en chino, no sé qué es Daredevil, no sé quién es Punisher. Así como de bla, 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 bla.
Por
bla,
favor,
bla,
sí sabes
bla,
quién
bla,
es Punisher, Punisher. Viste no sé la qué película de... No me acuerdo cómo se llamaba.
¿La de Nicolas Cage?
Bueno, no sé, no.
¿En una moto?
Salía... No, ese es Ghost Rider. No, y ese ojalá no regrese.
Una calavera, ¿no?
No, ese es en la cara. O sea, sí, en el pecho, pero el Ghost Rider es una calavera, literal. Pero bueno, luego te damos clases de cómics. Nos tenemos que ir, ya se nos acabó el tiempo. Lástima, ya no hablamos de Derbez y de Omar Chaparro.
Híjole, es que ¿qué puedes decir de eso?
Que nos están rodeando, porque la de Derbez pues está el papá, pero en la de Omar Chaparro está la hija. O sea, es...
Oh, no, ya esa mafia.
Bueno, nos tenemos que ir, lo hablamos después. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro programa piloto de Filmsteria, que para no variar creo que se nos pasó un poco el tiempo, pero bueno, pues estamos aprendiendo en esto. Y pues gracias, Josué.
Gracias a todos por escucharnos, nos oyemos la próxima semana.
Tus redes sociales,
arroba Josué-Corro. Intentaré, me daré la tarea de ver un capítulo de Daredevil.
Primera temporada, ve los tres primeros. Si los tres primeros
no voy a poder hacerlo, dije uno. O sea,
bueno, ve el tres.
Sí, como te digo, mejor ve toda la primera temporada de Game of Thrones. No, no lo vas a hacer.
No. Bueno, pero por lo menos sí vería más de un capítulo, si no, qué chiste. Pero bueno, muy bien. Mi nombre es Alejandro Alemán, arroba El Salón Rojo, y síganos en arroba Filmsteria. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Adiós.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.